Bienvenido a Crónica de Campus,
la sección que te lleva al campus sin necesidad de desplazarte.
¡Quédate con nosotras!
Antes de que desconectéis del mundo universitario gracias a nuestras queridas fiestas del Pilar, tenéis que quedaros a escuchar otra de nuestras entregas. Esta semana os traemos el fenómeno de las tiendas de segunda mano e intentamos eliminar el falso mito de que sean solo para pobres. Cristina os informa. Hacemos una visión del episodio que se dio en la Facultad de ADE por la visita de dos concejales de los partidos políticos de Bildu y Sortu. Si queréis saber qué ocurrió, Cris os lo cuenta. Y sin salir del ámbito económico, en Facultades al Detalle nos centramos en ADE. Y para terminar, y no por eso menos importante, Marta os trae el premio Evrópolis, de Buenas Prácticas Ciudadanas. Quedaros que comenzamos.
Muchos empresarios están optando en estos tiempos difíciles por una nueva forma de negocio que beneficie tanto a la compra como a la venta de sus productos. Se trata de las tiendas de segunda mano. Esta actividad de compraventa no es nueva. Muchas tiendas de muebles o electrónica ya fomentaban el negocio de objetos ya utilizados. En Crónica de Campus buscamos que todos nuestros temas guarden relación con los estudiantes de la universidad. María Muruzábal, estudiante de periodismo y dueña de una tienda de segunda mano.
Me dedico a vender ropa de segunda mano y la idea surgió pues con una tienda de muebles antiguos que ya tenían mis padres, coger una esquina de ese sitio y es ahí donde montamos el negocio. Pues un día viajamos a Santander y vimos que una chica tenía esto, que le funcionaba y entonces dijimos pues ya está, fue lo que nos faltaba porque ya estaba todo pensado y el local estaba ahí.
Hasta ahora habíamos oído hablar de tiendas virtuales como eBay o Amazon que ofrecían productos desde inmobiliario hasta electrónica, pasando por ropa o libros. Las compras online ofrecen numerosas ventajas tanto para el comprador como para el vendedor, entre ellas las fuentes de ingresos de los vendedores a través de la publicidad de su página web. Sin embargo, ¿qué beneficio puede obtener con este negocio sin publicidad?
La idea es que venga una clienta, ¿no?, y traiga su ropa. Entonces, entre ambas acordamos el precio y entonces iríamos al 50%. Entonces, beneficios, pues es poco a poco, porque realmente, pues claro, si tienes que partir el dinero, pues tampoco es mucho, pero sí que es verdad que es la dinámica de vender cosas baratas y ir sacando ropa y que la gente vaya viendo que puede vender, que además puede comprar y renovar el vestuario y que no que les guste, ¿sabes? Eso porque es cambiar de ropa, que al final ya te acabas aburriendo.
Hasta hace menos de una década mucha gente ha considerado que la compra de objetos previamente utilizados era cosa de pobres. ¿Ha cambiado esta mentalidad? Salimos a la calle y preguntamos a los estudiantes.
A mí me suelen gustar esas tiendas porque hay ropa muy barata y encima casi sin usar y me gustan porque me suelo comprar ropa allí. Por ejemplo, en Madrid hay barrios concretos donde hay muchas tiendas de esas y me gusta mucho ir allí de propio y comprarme ropa allí que me gusta bastante, en plan cazadoras de vaqueras, camisas de cuadros.
No estoy en contra de comprar cosas de segunda mano, pero creo que la ropa es algo más personal y sí que me daría más cosa comprar de segunda mano, más que nada porque no sé quién la ha utilizado ni nada y no es como puede ser un objeto material, un coche o algo parecido. O sea que yo...
Pues claro que comprar ropa de segunda mano, si es más barata y me aporta el mismo sentido estético, claro que la compraría.
Yo no compraría nada en una tienda de segunda mano porque me gusta comprar la ropa nueva, que no la haya llevado nadie antes, que solo la pueda llevar yo y encima a mí me gusta, ya que gasto dinero, pues gastarlo en algo que tenga más calidad que algo que ya está usado.
Como la tienda de María, podemos encontrar muchos más establecimientos tradicionales en Zaragoza. Solo hay que saber dónde están. Las tiendas de primera mano son esenciales, pero también se puede dar una oportunidad a estos pequeños establecimientos.
¿Te gustaría ver cómo hacemos el programa?
¿Os gustaría participar con nosotros?
Solo tienes que ponerte en contacto con nosotros en radio@unizar.es o en nuestro Twitter @crónicacampusuz.
Vente y prueba la experiencia radiofónica.
El pasado jueves 27 de septiembre estaba previsto celebrar una conferencia de miembros de Bildu y Sortu en la Universidad de Zaragoza. La charla, que fue iniciativa de la Facultad de Filosofía y Letras, iba a ser celebrada en un salón de actos cedido por la de Económicas. Sin embargo, tuvo que ser desconvocada cuando un grupo de personas contrarias a su celebración exigían la suspensión. Fue el rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López, acompañado por la Policía Nacional, quien prometió la cancelación del acto si los protestantes abandonaban las instalaciones. Según cifras ofrecidas por el periódico Heraldo de Aragón, alrededor de unos 60 protestantes se desplazaron hacia la Plaza de España y de ellos unos 20 fueron cacheados por la policía. Por su parte, ni el rector ni el vicerrector, que fueron los desplazados a la zona, quisieron hacer declaraciones. Los representantes de Bildu y Sortu, por su parte, defendieron el derecho legal a expresar su ideario político. Crónica de Campus ha querido conocer las impresiones de la gente tras lo sucedido y esto es con lo que se ha encontrado.
Bueno, yo estoy a favor de la libertad de expresión completamente, entonces me parece muy bien que estos individuos vengan aquí a querernos vender sus ideas, pero lo que me hubiera encantado es que nadie hubiera estado ahí para escucharlos y por supuesto yo estoy del lado de los que se manifestaron en contra.
Pues a mí me parece fatal el incidente ocurrido, pienso que todo individuo tiene derecho a expresar libremente sus opiniones y a que nadie le impida el ejercer ese derecho y menos con violencia.
Realmente sí que estoy de acuerdo con la protesta de los estudiantes, porque todos sabemos que Bildu y Sortu son parte del terrorismo. Y ahora vienen aquí con su nueva cara a intentar engañarnos y pues no.
No me gusta estar en una universidad en la que este tipo de gente dé charlas.
Pues mire, yo creo que el responsable de que esta gente pudiera dar charlas en la universidad debería de presentar su inmediata dimisión. Es lamentable.
Facultades al detalle.
Crónica de Campus se acerca esta semana a una de las facultades más demandadas por los estudiantes. Situada en plena Gran Vía, la Facultad de Economía y Empresa recibió en 2011 a 813 alumnos para los dos grados que se imparten, incluyendo estudiantes Erasmus.
Dentro de esta facultad se imparte el grado de Economía y el grado en Administración y Dirección de Empresas, más conocido como ADE, pero en el programa de hoy vamos a centrarnos en ADE.
Este grado tiene su origen en la Licenciatura de Ciencias Económicas y Empresariales. Esta licenciatura se implantó a mitad de los años 70. Años más tarde, en el 95, pasó a ser la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y hoy con Bolonia es el grado en ADE.
La coordinadora de este grado, Nuria Alcalde, nos explica con más detalle.
Entonces, antes de implantarse los grados, existía la licenciatura en ADE, que duraba 4 años y que se impartía aquí, en este centro de la Facultad de Económicas, y la diplomatura en Empresariales, que duraba 3 años y se impartía en la Escuela de Estudios Empresariales de Zaragoza. Esas dos titulaciones han desaparecido y han dado lugar a los 3 grados en ADE, que son ADE, FICO y MIN.
Al igual que la licenciatura, este grado dura 4 años. Sin embargo, la cantidad de créditos es inferior en el grado, siendo ahora 240 créditos y antes 300. Esto se debe al cambio de tipo de créditos. Como ya sabéis, un crédito de los antiguos equivalía a 10 horas lectivas, mientras que los actuales equivalen a entre 25 y 30 horas de aprendizaje.
En lo que sí hay diferencias entre el grado y la licenciatura de ADE es en las especializaciones. Ahora ya no existen. ¿Y cómo quedan las cosas entonces?
Lo que ha ocurrido es que de esas 4 especialidades que había en la licenciatura han salido los 3 grados en empresa. Uno, el grado de ADE, que equivaldría a lo que era dirección general antes, la especialidad de dirección general. El grado en marketing, que equivaldría a la especialidad en dirección comercial. Y el grado en finanzas y contabilidad, que englobaría las otras 2 especialidades que había.
Además de que las horas lectivas son más con los nuevos créditos, los alumnos tienen que hacer un trabajo fin de grado. Como parte casi obligatoria de Plan Bolonia, hay que acreditar un nivel de idioma B1 para obtener el título. Sin embargo, el idioma no se cursa en la carrera.
Con toda esta metodología y horas de trabajo, los profesores de ADE quieren que sus alumnos sean capaces de dirigir empresas y organizaciones. Y no solo a nivel general, sino también en las distintas áreas que puede haber dentro de una empresa.
Hay una visión de todo lo que es la empresa, de la empresa a nivel general, las diferentes áreas. Lo que pasa es que algunas asignaturas han perdido peso, claro, al estar ahora los grados más especializados, pues ya pues no hay tanta formación en áreas específicas, pero sigue habiendo una panorámica general de todo y se tocan todos los departamentos de una empresa en la carrera.
Esto se consigue gracias a que los tres grados que surgieron de la licenciatura tienen los dos primeros años comunes. En estos años se hace esa panorámica general de la empresa y del entorno que permite sentar una base a todos los alumnos. Para más detalle, Nuria nos cuenta algunas de las asignaturas con las que se encuentran los estudiantes.
Asignaturas muy cuantitativas, como las matemáticas, la estadística, de herramientas sobre todo. Hay asignaturas sobre el entorno económico institucional, entonces microeconomías, macroeconomías, historia, etcétera. Hay asignaturas sobre derecho, sobre el marco legal en el que se mueven las empresas, y hay asignaturas específicas de empresa, ¿no? Pues contabilidad, fundamentos de administración, organización y gestión interna, investigación de mercados, estados financieros.
Una vez que pasan esos dos años comunes, ADE se especializa más en dirección general. Se incluyen las optativas y así cada alumno va creando su propio camino. Con este nuevo método de formación de profesionales de la empresa, cabe preguntarse si los alumnos salen mejor preparados o no.
Los resultados de las asignaturas en general, las tasas en primero, por ejemplo, yo creo que muchas han mejorado como consecuencia de unos sistemas de evaluación más continuos. Eso sí que se ha observado que tienden a mejorar esas tasas de éxito.
Para ver el verdadero éxito de este método, habrá que esperar a que salga la primera promoción de estudiantes de Bolonia. Además, uno de los atractivos de este tipo de grados son las salidas profesionales. Y es que algo que destaca Nuria Alcalde es la capacitación profesional tan versátil que dan los grados en economía. Estos pueden ser algunos de los trabajos que podrán ejercer los graduados.
Podrían trabajar tanto en el sector privado como en el sector público. Dentro del sector privado, pues podría hacer un ejercicio libre de la profesión o montar su propia empresa, ¿no? Porque tiene sus conocimientos pues, para desarrollar una tarea emprendedora propia, o bien trabajar por cuenta ajena en una empresa. En el ámbito público, pues también un graduado en ADE pues, puede acceder a oposiciones de inspectores de Hacienda, escala de economistas de la Administración Autonómica.
Aunque es cierto que mucha gente se matricula en esta carrera por las salidas, muchos estudiantes también van mal informados desde los colegios. Puede parecer una carrera de letras, sin embargo, Nuria Alcalde avisa a navegantes.
Es importante venir con una buena base matemática. Entonces, desde fuera a veces no se percibe que esa necesidad de las matemáticas. Si no vienes con esa base, pues hombre, puedes sacar la carrera. Esto no, pero claro, con mucho más esfuerzo y buscándote algún apoyo.
Un sello de calidad de esta facultad es que muchas personas que han pasado por ella tienen hoy puestos muy destacados en empresas aragonesas, españolas e internacionales. Quizá los más conocidos son los que ocupan puestos de relevancia política, como el secretario de Estado de Hacienda del anterior gobierno, Carlos Ocaña, el consejero de Economía en el gobierno de Aragón, Eduardo Vandrés, o el presidente de la Cámara de Comercio y de la Feria de Muestras, Manuel Teruel. Desde Crónica de Campus animamos a todos los estudiantes de ADE a esforzarse y a trabajar mucho para tener éxito. Facultades al detalle. ¿Tenéis algún amigo interesado en las iniciativas sociales y medioambientales? ¿Habéis oído hablar de Brópolis? Esta organización nace en 1994 con el objetivo de crear el Plan Estratégico de Zaragoza y su entorno. Además, desde hace unos años, Ebrópolis se encarga de valorar y premiar la buena labor ciudadana. ¿Y cómo lo hacen, os preguntaréis? Se recogen todas aquellas propuestas que planteen un aporte positivo a la sociedad, corrijan algún déficit o mejoren la calidad de algún servicio. Se deberá presentar por escrito con un máximo de 15 folios donde se valorará que responda a la demanda de colectivos, su innovación, sostenibilidad y, sobre todo, que sirva de estímulo para otros. También será entregado el premio Ebrópolis a la trayectoria José Antonio Labordeta en homenaje a un ciudadano ejemplar. El plazo de inscripción cierra este próximo 26 de octubre, así que aún estáis a tiempo de crear una iniciativa con la que ganar este premio y, aún mejor, poder colaborar con la ciudadanía zaragozana.
Y con estas buenas prácticas terminamos. Esperamos que tengáis unas buenas vacaciones de la Virgen del Pilar, disfrutéis de los conciertos y verbenas que se os presenten y nosotras os esperamos a la vuelta. Síguenos en Twitter, @crónicacampusuz. Ya sabéis que podéis venir a participar en el programa y grabar con nosotras. Soy Teresa Cano y en nombre de todo el equipo nos despedimos y os esperamos en el próximo programa. Adiós.